están Los Miserables de Víctor Hugo.
Víctor Hugo, el francés, ¿no? El primero, el que era menos conocido, ponele, ¿no? Que eran, en realidad eran personas humildes castigadas como tales, o sea, no eran personajes repudiables, eran personas maltratadas, digamos, ¿no? Del famoso personaje de Jean Valjean, el hombre que fue preso, condenado, no vaya a saber cuánto tiempo, por haber robado una gasa de pan o algo por el estilo. Esos son miserables perseguidos, pero también uno llama miserables a los que tienen miseria de corazón, miseria de espíritu, a los que les falta nobleza. El que lo decía bien, antes me salía la imitación, ahora no me atrevo, era Aldo Rico.
Son unos miserables, señorita,
decía Aldo Rico. Y bueno, miserables, pero nosotros usamos miserables en este sentido, en el sentido de la invectiva, de la frase dura, la frase severa y demás. Vine a cuento, porque ¿qué es lo que te estoy trayendo? Estoy trayendo una discusión que se planteó estos días en un programa de la TV pública, donde eventualmente, un día por semana tengo la suerte y el compromiso de participar, que es Desiguales. En esta misma semana, en uno de los programas de esta semana, estuvo Luis Moreno Campos, fiscal adjunto en el juicio a las juntas, lo conoces, y comenzó a desgranar una explicación respecto al juicio a las juntas, de la violencia, de la relación entre el terrorismo de Estado e ideología, que no voy a repetir acá, porque en parte, bueno, esto no es tribuna de difusión de ningún discurso falaz, que se lo fue, ni de ningún discurso miserable, que se lo fue, no calificó a las personas, calificó a sus actos. Y en todo caso, pero voy a tratar de sintetizar lo que dijo Moreno Campo, que generó una discusión en el propio programa. Moreno Campo básicamente lo que dijo, lo que quiso negar, es la relación entre el terrorismo de Estado y algún sesgo ideológico o programático que tuviera el terrorismo de Estado con un programa económico, con un sector social, con un proyecto. Violencias y violencia. Lo que se condena es la violencia, el crimen, la muerte. Pero no es cierto que la violencia esté ligada a una ideología, una forma de pensar el mundo. Hay violencia. Violencia es lo que se cuestiona, la muerte. Los militares, y él hablaba solo de los militares y no de la dictadura, la definición, los militares mataron gente sin respetar la ley, en la Argentina por hace 5.000 años, y entonces eso está mal y debe ser castigado, decía Moreno Campo, y sobre todo uno de los conductores del programa, lo conducen Luli Trujillo y Pablo Caruso. Pablo Caruso en particular le discutió enfáticamente que él pensaba que no era así, que el terrorismo de Estado tenía una realidad, que esa racionalidad era ligarse a un proyecto de país y a un proyecto económico que era imposible sin un nivel de represión muy alto. Uso palabras mías en este caso, Pablo, el pensamiento de Pablo es parecido en este sentido, pero bueno, que ese proyecto de país era en buena medida desperonizar la Argentina en muchos sentidos, también aliviarla de todo el fermento revolucionario de izquierda que podía tener en los 70, y sin esa represión era imposible instalar un proyecto económico que aboliera tantos derechos, tanta combatividad, tanta capacidad de lucha del pueblo argentino, y que entonces era un proyecto integral. Moreno Campo persistía en que no, e insisto, no voy a desgranar todo su discurso, está por ahí, se consigue, si buscas un podcast de la TV pública lo encontrás, y de Desiguales lo encontrás, no me importa, pero él sostuvo en un momento, y esto por ahí lo que me interesa un poco deslindar, él en un momento dijo, bueno, tanto era así que en la Argentina había sectores de izquierda que apoyaban a la dictadura. ¿Quién? El Partido Comunista. Y se embaló con esto, y empezó a decir, bueno, el Partido Comunista apoyó a la dictadura. Pablo también, mi compañero y colega, bastante más joven que yo, le discutió un poco y él decía, no, ellos apoyaron a la dictadura, y Pablo le dijo, pero ellos no mataron a nadie, en el mejor de los casos, no mataron a nadie y también tuvieron víctimas. Y Moreno Campo insistía en que no tuvieron víctimas, fueron aliados. Si vos mostrabas tu credencial, llegó a decir en un momento de entusiasmo, delirante, si vos mostrabas tu credencial al Partido Comunista te salvabas de la represión. Y luego agregó, inclusive confundiéndose un par de figuras del PC, y entonces no lo voy a mezclar, el Partido Comunista tenía una ligación importante con el gobierno militar. Había dirigentes del Partido Comunista que propugnaban una salida cívico-militar, un acuerdo partidario-militar respecto a la dictadura, y eso, y no tuvieron víctimas, estuvieron cubiertos. Después hizo alguna sutileza menor y todo esto. Todo eso quedó ahí, y con la dirigencia del propio Partido Comunista pidió derecho a réplica a la TV pública. El derecho a réplica en cuanto tal no existe como derecho en la Argentina. O sea, no es que a vos te pidan y vos lo tenés que conceder. ¿Lo concedes o no lo concedes? No existe el derecho a réplica. Porque si yo quiero contestar la pavada que dijo Weinfeld sobre mí, bueno, no. Weinfeld te deja, no te deja, te permite. No, no existe como en el sentido ese institucional. No existe. Habrá motivos, estará bien, estará mal. No existe. El canal lo concedió. Por supuesto que lo puede conceder. Puedes hacer lo que quieras. Quiero decir que eso no es una cosa automática, sino hubo una decisión correctísima de la TV pública en ese sentido. Entonces fue, estuvo la madre del negrito, Floreal Avellaneda, un pibe jovencísimo, pibe de 15 años, que fue asesinado por la dictadura militar y cuyo cuerpo fue encontrado muchos años después, precisamente durante esta etapa democrática, en los momentos de recuperación, ¿no?, de tantas, e identificación de tantas víctimas de la dictadura. Fue tal vez una víctima más connotadas del PC, no fue la única. Y sin embargo la cuestión puede y debe contarse bien, y a veces contarla bien. Yo tampoco te la voy a contar fenomenalmente, porque casi lo estoy primero. En primer lugar, lo que me parece súper desagradable es que al servicio de una restauración anacrónica de la teoría de los dos demonios, Luis Moreno Campo, que ha tenido un momento una pátina de popularidad o de tratamiento a partir de la película 1985, aproveche para colar por la ventana una serie de pensamientos que son anacrónicos, apolillados, berretas y, por supuesto, pro-yanquis. Y que lo haga, la libertad de palabra es libertad de palabra, cada cual puede decir lo que quiera, él lo dice, lo dijo. Alguien le contesta, lo refuta, lo deja expuesto, y uno también lo hace. Cuando escucho el episodio, la relación de la dictadura con el Partido Comunista, se me ocurre, claro, cada uno lo piensa como lo piensa, pensar qué difícil que es traer ciertos temas después de tantísimos años, sobre todo si los tratas con una visión maniquea. Lo de miserable lo dejo para otro día, ya lo usé. Maniquea, pues es una cosa simple. El Partido Comunista y la Unión Soviética, ¿estaban con la dictadura o no estaban con la dictadura? Si estaban con la dictadura, ¿eran iguales a la dictadura? ¿Eran la dictadura o eran otra cosa? Y ahí es donde aparecen una cantidad de discusiones o debates que si no los perfilás, si no los haces finos, lo contás mal. Primera cuestión, la Unión Soviética tenía una relación estratégica con la dictadura argentina. Relación que básicamente tenía que ver con que la dictadura argentina le vendía granos. O sea, la dictadura argentina también tenía una relación orgánica con la Unión Soviética, pues le vendía granos en un país que como siempre, la Argentina, los productos agropecuarios y las exportaciones son la base de la economía. Entonces, sobre esa base había un acuerdo en el cual la Unión Soviética era sin duda muchísimo menos crítica que tantos sectores de izquierda, nacionales y populares y demás de la Argentina. Esto es real. Y también es real que algunos de los dirigentes del Partido Comunista, que era un... que tampoco te voy a contar la historia ahora porque te abrumaría, porque por otro lado tampoco soy yo quien lo conoce tan bien ni nada por el estilo. Había algunos dirigentes que formaban parte de una élite que integraba eso. Recordemos, el Partido Comunista Argentino era una especie, tal vez la palabra es justamente impropia y viene el tiempo, una especie de satélite de la Unión Soviética. Era un partido que no tenía una autonomía nacional, cosa que desde otras tiendas se le criticó muchísimo y uno mismo lo hacía. Uno llegó tarde por ahí a muchas de esas discusiones. Yo nací después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero aún en tiempo de la Guerra Fría uno le criticaba eso que era su alineamiento, su cercanía y demás, respondiendo al alineamiento de la Unión Soviética, para lo cual, para quien era nacional popular, era una forma de no estar alineado con la autonomía, la tercera posición, la idea de tercer mundismo, que teníamos unos cuantos, y que entonces, por cierto, lo desubicaba respecto a las necesidades de los sectores populares, la masa, y lo desubicaba en sus alineamientos. Todo eso es verdad. Y a la vez todo eso es cierto, que El PC, que así se lo llamaba, ¿no?, en sigla, el PC era una organización muy férrea, todavía en cierto sentido lo es, pero está en decadencia, claro, mucho. El PC era una organización muy férrea en la cual había, por cierto, jerarcas que eran prácticamente, estoy también simplificando acá, eran prácticamente, qué sé yo, eran muy ligados a las directivas políticas de la Unión Soviética, el Kremlin, diría uno por simplificar. Y después había militantes que hacían su vida en tantos de los rincones y lugares de la patria, que tampoco, que no estaban en condiciones, y esto, y que murieron en proporción tal vez menor que los militantes de otra fuerza o de otros alineamientos, que no tenían una organización armada, detalle que tiene su importancia a la hora de medir cuántos reprimieron. Y agrego algo más, que es espantoso hacer el porcentaje de cuántos fueron torturados, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron detenidos, cuántos fueron reprimidos, cuántos vivieron exilio interno de todos los sectores que hubo en ese momento. Esa cuenta alguna vez se puede colar en una discusión, es una cuenta mala, es una cuenta chocante, es una cuenta berreta, es una cuenta aparte que divide a un campo popular que fue perseguido y que no es buena. Entonces, es posible que entre la militancia del Partido Comunista hubiera proporcionalmente menos víctimas que en las del PRT, seguramente, porque el PRT fue diezmado, seguramente. Que hubiera de la agrupación Montoneros muy distinto y de la JP muy distinto, porque tenían organizaciones militares, organizaciones político-militares, organizaciones de masa, frente de masa, eran mucho, vaya a saber. Pero lo cierto es que hubo muchísimos militantes que fueron perseguidos, atrapados, porque no, es esa idea de que iban, que vos estabas en algún lugar de la Argentina, te entraban los milicos y vos le mostrabas el carnet del Partido Comunista, los esbirros se iban a olvidar. Olvídate, no fue así y está mal contado. Otra cosa, la cuestión del Frente Cívico Militar, que era una cosa bastante espantosa que se decía, era una cosa bastante espantosa que se dijo durante la dictadura. Porque había un momento de la dictadura que era tan oscura y tan fulera que cualquiera agarraba cualquier bondi. Digo, cada cual podía hacer lo que quisiera, cual estaba alineado. Digo, había mucha disolución de las fuerzas políticas y qué sé yo, y de la posibilidad de reunirse, de armar algo y demás. Pero ese discurso podía existir en la hipótesis de que, bueno, de que a falta de pan buenas son tortas y que en todo caso por ahí algún acuerdo con algún sector de milico. A mí nunca me gustó el tema. Digo, siempre fui desde mi formación, de mi comienzo. Yo entré a la facultad prácticamente con Onganía. Ponele, en junio del 66 fue el golpe de Onganía, yo entré en enero del 67 a la facultad. Entonces, digo, yo transcurrí esa dictadura, otra. Entonces, tengo algo contra los militares, inclusive que es visceral, casi un reflejo en mi caso, a veces injusto, incluso con militares, por ejemplo, de nueva generación, yo lo tengo así. Entonces nunca me entraron y listo, es una cosa formativa, lo tengo. No lo defiendo mucho, porque qué sé yo, qué tiene que ver alguien que tiene 40 o 45, no tiene nada que ver, a mí no me cae, ¿qué le vamos a hacer? Digo, lo confieso para no decir, nunca seré ministro de Defensa, nunca participaré en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, hay cosas que no debo hacer y no lo tengo. Entonces, esa alusión en el diario que uno tenía, que aparte era fácil compartir con compañeros cercanos, uno no lo tenía, pero no era tan chocante. Había dirigentes peronistas que la pensaban, todos tenían un coronel amigo que era más piola, más nacional, más esto, más lo otro, muchos tenían. Lo que ocurrió también, y esto le pedí a la producción, porque uno no se acuerda, yo no me acuerdo, que esto es más jovato que no sé qué, y me acuerdo bastante, imagínate los demás. Yo entonces de repente dije, porque ahí habló Moreno Campo de Patricio Echegaray, lo confundió un dirigente proverbial, un buen tipo, aparte que yo con todos sus errores, que eran cantidades, y que yo, que uno en democracia aprendió a conocerse, a reconocerse y a recorrer camino juntos. Lo confundió a Patricio Echegaray con Rubén Sicardo, te lo cuento para que sepan, no lo anota nadie. Pero aparte dijo, bueno, ellos querían ese frente militar. ¿Sabes qué hizo el Partido Comunista? Yo estaba seguro casi, pero le pedí a la profesora que me tirara una mano, porque el tiempo pasa. ¿Qué hizo el Partido Comunista en 1983? Acompañó a Italo Luder. Eso, acompañó al peronismo, a Arminio, a Luder, a Cafiel, digo, a todos, a nosotros, digo, acá a todos. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese momento eligieron eso en una polarización que hubo. O sea, en ese momento, inclusive, transcurrida la dictadura, pasado ese lapso en que efectivamente tuvieron una cercanía con la dictadura militar y demás. Sufridas también muertes de militantes que, más allá de los acuerdos superestructurales o todo, padecieron tormentos, muertes y desapariciones. Pasado todo eso, hicieron lo que parecía una autocrítica de su lectura. Nunca estuve ahí, no es lo mío, pero ¿qué te estoy contando? Te estoy contando lo difícil que es tomar opciones, lo difícil que es hacer. Me da cuenta que ese día dijeron, bueno, estuvimos siempre enfrentados al peronismo, entonces ahora lo vamos a acompañar. Y eligieron un momento pésimo, digo yo ahora, porque justo eligieron ese peronismo bastante fulero de Lude, de Herminio Iglesias, al que yo voté. Ponele, porque la vida también es eso, y uno tiene, hay una compañera que dice, yo lo voté también, claro que uno votó, digo, yo voté eso y voté Augusto Conti, ¿cómo se concilia eso? Se conciliaba, en mi cabeza se conciliaba y listo, y en la cabeza de unos cuantos, pero lo que quiero decir es que para hablar de épocas difíciles y pintar en blanco o negro es muy cruel, es muy injusto, es no entender. Y aparte, si lo hace un comentarista perdido, si lo hace un, no sé, un influencer de esta época, un pibe que tiene 30 años y habla al acaso, se equivoca y listo. Si lo hace quien fue fiscal del juicio a la Junta, en el cual declaró la madre del pibe este Avellaneda, que fue torturado, asesinado y desaparecido cuando era menor de edad, es algo feo, es algo grave y merece señalarse. Entonces, esta columna no es una columna sobre el PC, aunque algo menciona, no es una columna sobre sus militantes dignos, que los tuvo, no es una columna sobre las cavilaciones de compañeros con los que tengo muchísimos más desacuerdos que acuerdos, ya hace unos cuantos años que tenemos más acuerdos que desacuerdos, porque el tiempo no pasa en vano, y es así. Es una columna sobre los que mienten, los que mantienen ciertos discursos, e inclusive sobre intentos de sacar del cajón o del armario donde están apolilladas las teorías de los dos demonios y ciertas banderas del pensamiento hegemónico impulsado desde Estados Unidos, que traen algunos portavoces que también, como Moreno Campo, hicieron algunas cosas notables y otras que no merecen casi nombrarse.